Muy buenas tardes, lunes 27 de mayo de 2024, 1:31 PM, les habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de Información Privilegiada. Oye, me dijeron, alguien me comentó que el viernes no habíamos dicho los indicadores económicos, así que ahora voy a partir por los indicadores económicos, para que nadie se espante. Primero está cerrado Estados Unidos.
¿En la mañana no dijeron
lo? No, en la tarde.
Pero es que los viernes en general es como un programa más distendido.
Pero se nos pasó, además que es viernes.
Es viernes. Pero bueno, en general, oye, no lo decimos. No
está cerrado Estados Unidos, está cerrado Londres. Sí,
Memorial Day. No, pero en Estados Unidos es Memorial Day.
En Estados Unidos, sí. En Londres Bank Day.
¿Y el Bank Day es feriado?
Es un feriado bancario.
Hablábamos con Fernando, es una intuición. No tengo pruebas, la verdad.
Pero tampoco dudo.
Pocas dudas, pero ¿te has fijado que en Estados Unidos y en Inglaterra como que convergen, usando una palabra más económica, convergen los feriados?
Claro.
Es muy típico.
Se ponen de acuerdo. Coinciden.
Sí, se ponen como medio de acuerdo. Sí.
Coordinan. Oye, bueno, es Spring Bank Day. Es como, este es un feriado bancario que al final.
Es un chacho, es un lesión.
Pero tú sabes que en Chile hay un feriado bancario tradicional, el 31 de diciembre.
Sí, pues.
Todos los años.
Sí, pero todos los sí. Pues,
ahora tú decís 31 de diciembre. ¿Por qué atro?
Porque es que está como. Que uno está preparando la vacación y uno nunca va al banco, pero justo se tiene que ir al banco.
Lo peor de todo es cuando el 31 de diciembre toca el lunes. Porque ahí el año se acaba como el 24, es una cosa, pero se acaba como el 26, ¿te fijas?
Rico.
No, pero te digo, desde el punto de vista financiero, se acaba el viernes anterior.
Sí,
ya, oye, pero la bolsa chilena tiene un buen día, 6.821 y fracción el IPSA, y el dólar, como comentaba Josefina Ría, a pesar de que ha tenido un día bastante flojo, está cayendo unos pesitos, 900 pesos.
Sí,
901. 901, ya, está pegado, para que nadie nos reclame después.
En la mañana llegó a estar bastante más bajo. No sé si bastante.
Hay varios temas dando vuelta, en general relacionados con el ámbito local.
Sí, bueno, pues ya sabemos, en otras partes están más descansando.
Pulso PM destaca en su portada lo que está haciendo como el último coletazo de la disputa que está teniendo Tianqi, uno de los accionistas de Soquimich. Contra la empresa, o contra los directores, no sé cómo llamarlo, contra la empresa, para tratar de bloquear el acuerdo Soquimich-Codelco. ¿Ah? Que hay algunos de todo esto que me han sorprendido, algunas personas no realmente directamente relacionadas, que me dicen que no tiene mucha habilidad este acuerdo. Pero yo como que lo tenía como bien.
¿Viste que el fin de semana en las noticias que también empezaron a salir cosas distintas que uno no había escuchado y que tienen relación, por ejemplo, la participación de Julio Ponce Leroux y su familia en la empresa que se va a crear después del 2030?
Hay una declaración del senador del PC, que se me olvidó su nombre, pero
Daniel Núñez,
que dice que si está el señor Ponce, él va a convocarnos a bloquear el acuerdo, una cosa así.
Claro, yo no sé qué posibilidades tiene reales de bloquearla, la verdad. Pero efectivamente, el señor Pacheco, que estuvo, se reunió con los senadores, dijo que obviamente ese tema no había sido tocado en el acuerdo, en el MOU.
MOU.
Pero que se podría abordar. Ahora, no sé si el señor Ponce Leroux esté muy dispuesto a abordar ese tema, la verdad.
Por supuesto. Y bueno, pero estábamos hablando de Tianqi. Tianqi está yendo por otro carril, cuestionando la manera en que se tomó la decisión de firmar el acuerdo con Codelco, ¿no es cierto?
Que no les preguntaron nada.
Que básicamente no les preguntaron, lo hicieron junta, lo que se llama junta accionista, lo hicieron a nivel de directorio.
Exactamente.
La empresa se defiende, dice que el directorio tenía las facultades para firmar este papel, pero bueno, ahí está. La cosa es que Tianqi fue a la CMF, a la Comisión de Mercado Financiero, regulador, uno de los reguladores de SQM.
Y le fue mal.
Presentó 3 informes en derecho.
Esto es nuevo. ¿Te acuerdas que ya había ido antes?
Claro.
Y la CMF había respaldado la decisión de ese juez.
Se había dicho que no tenía potestad de bloquearlo, claro. Entonces ahora presentó 3 informes en derecho, intentando nuevamente con 3 profesores de
ahora, de es esto de los informes en derecho, yo respeto mucho. Tú sabes que la profesión de los abogados, cualquier cantidad.
Le vamos a mandar saludos a la persona por cual tú respetas.
Yo respeto todas las profesiones, entre ellas la de la abogacía. Pero convengamos que informes en derecho hay para todo.
¿Tú tienes algo que decir contra los informes en derecho?
No. Creo
podemos
que
llamar a la parte interesada del asunto.
Yo quiero decir que si tú contratas a un buen abogado, te va a hacer un estupendo informe.
No, pero los buenos abogados.
Porque como todo en la vida, siempre hay formas de ver las cosas. Hay puntos de vista. Por lo tanto, si tú tienes un buen abogado que conoce bien el derecho, que es original y creativo para ver las problemáticas y analizar las leyes, siempre vas a tener un buen informe en derecho para tu lado.
Ya, pero todo depende de los argumentos.
Al final es quien lo lee y la idea final y la conclusión que se hace, quien tiene que tomar la decisión final.
No está bien,
pero probablemente vamos a encontrar un estupendo informe en derecho por parte de SQM también.
Sí, pero yo insisto que todo está en el poder de los argumentos. Como tú bien sabes, al final del día.
Pero argumentos para todo.
La solidez, sí, pero hay argumentos más duros que otros.
Por eso,
más sólidos.
Eso lo determinará la CMF en este
Correcto,
momento.
Sí. Bueno, ahí está esa disputa. Ha sido, es un negocio grandote, sí, entonces obviamente que va a generar harto ruido. Oye, lo otro que quería comentar la semana pasada, se dio a conocer que Elon Musk logró levantar nuevamente capital para una de sus empresas. No estoy hablando ni de Tesla, ni de SpaceX, ni de Twitter o X, sino que en este caso es su nueva startup de inteligencia artificial.
¡Qué entrete!
X.ai. Sí. Oye, levantó 6 mil millones de dólares.
Es que la gente le cree a Elon.
Sí. 6 mil millones de dólares en una serie B, dejando la valorización de X.ai en 24 mil millones de dólares. Y esta es como la
su emprendimiento, chiche, su chochera.
El kiosquito para los más, 24 mil millones de dólares.
Ahí inventemos una cosa.
Bueno, obviamente que esto se viene a sumar al frenesí, al interés que ha habido en los últimos meses por invertir en compañías de desarrollo de herramientas de inteligencia artificial, como por ejemplo OpenAI, la más conocida, ¿no? Comentábamos el fin de semana, Josefina, y este era el tema que te tenía que traer.
Ya.
¿Qué tan integrado ya están las herramientas disponibles de inteligencia artificial en nuestro ambiente laboral, en nuestra rutina, en las cosas que hacemos, lo que buscamos? ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista?
Yo no soy una experta en el tema, la verdad.
No, pero desde tu punto de vista como usuario.
Yo creo que es incipiente.
¿Todavía incipiente?
Sí. Yo creo que no nos imaginamos las posibilidades que... Es como antes, que uno no se imaginaba que iba a tener las apps en el teléfono. Cuando partieron los teléfonos, ni siquiera sabíamos que iban a haber teléfonos inteligentes. Y menos que después iba a estar todo a un clic, o sea, a una aplicación.
No, uno se compraba cámaras de fotos digitales.
Sí, pues.
Chiquititas.
Tal cual.
Y las tenía al lado del teléfono, lo cual hoy día es un absurdo.
Y tenía grabadora, yo que me dedicaba al periodismo, tenía grabadora digital para las entrevistas.
Y tenía también, ¿cómo se llama? iPod.
Que
hoy día también es un absurdo.
Todo es un absurdo, eso, pero además a todas las cosas que tú puedes optar como servicios a través de tu teléfono. Entonces, yo creo que todo ese mundo de la inteligencia artificial... Tiendo a pensar de que está demasiado en pañales y que todavía no tenemos capacidad para imaginar todas las posibilidades que tiene. Yo,
correcto,
por lo menos.
Oye, yo estoy un poco en la línea de ti. Lo que sí, y yo esto lo comentaba el fin de semana, hoy día en algunos ambientes laborales es bien impensable no tener ChatGPT o Gemini o alguna de estas herramientas abiertas en todo momento al lado tuyo, ¿eh? Y lo digo por experiencia propia.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, sí.
O sea, hay mucha gente que ya lo incorporó dentro de su rutina para desarrollo de documentos, para presentaciones, para hacer informes, para lo que...
Ahorra mucho tiempo.
¿Mucho tiempo?
Ahorra mucho tiempo.
Y tareas mecánicas que son fácilmente automatizables, la hace muy bien, digo.
A mí lo que me entretiene de eso, encuentro que es la interacción entre el chat y la persona. Cómo de alguna manera uno los va educando, formando. Claro. Entregándoles información, haciéndoles preguntas, forzando a la máquina a pensar. Me gusta.
Ya. Te gusta, ya. Oye, vamos, tenemos en línea a don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va, don Arturo? ¿Cómo está la cosa este día? Medio flojo de estar porque Estados Unidos está cerrado, ¿no? ¿Qué tal?
Arturo. Josefina, Fernando, ¿qué tal? Sí, hoy ya el día de los caídos, se removió el día de los caídos, el mercado americano está cerrado, aún así los futuros están marcando una recuperación de un 0.23%. El IPSA está subiendo un 0.68%, 11.822 puntos. Se mantiene la proyección que tenemos en la consultora hacia 7.000 puntos en el IPSA, pero vemos muy difícil que pueda seguir subiendo hacia adelante, ¿de acuerdo? Interesante también lo que está pasando con el tipo de cambio. Acuérdense que la semana pasada lo vimos en nuestro 180 y producto de la caída de casi un 8% el precio del cobre y la reunión del Banco Central, el tipo de cambio subió y ya se mantiene sobre 900 pesos, eventualmente con una tendencia alcista a corto plazo que podría llevarlo en torno a 915, 925 en la medida que se consolide un poco esta recuperación de corto plazo. ¿de acuerdo? No sé si tiene otra pregunta.
¿Algo que en el mundo de los commodities, algo que destaque el día de hoy, Arturo? ¿O también está flojo?
A ver, déjame checar acá abajo.
El petróleo estaba subiendo en la mañana bastante, no sé cómo estará ahora. Déjame ver.
Sí, lo tengo el WTI está en 78.65, subiendo 1.21, pero la verdad es que el petróleo está bastante abajo de los niveles que podríamos considerar críticos. Yo creo que sobre 90 dólares claro. Podría ser mucho
hay
más
crítico.
Hay
reunión esta semana, en todo caso.
De la OPEP, sí, hay que ver.
Hay que estar atento.
Mira, los carteles que más rápido se rompen son los de la OPEP, porque en realidad hay tantos intereses, digamos, que se te ponen que
no son tan unidos, no es como una cosa tan, no es monolítico.
Exacto. Oye, yo aquí, y disculpa, quiero aquí lo central, un poco para el tema del tipo cambio, ver tampoco un poco el IPSA, a ver si efectivamente podemos seguir viendo una tendencia al alza del precio del cobre, y por ahí 5 dólares la libra está operando como resistencia, por tanto, en la medida que no la pueda superar, tal vez vimos un máximo a corto plazo, y esto podría generar una corrección, porque se atribuye, cierto, básicamente a las compras de los chinos, el hecho que esté arriba. Parece que todo el mercado no está entrando en compras, sino que básicamente es una compra por sobre el promedio del periodo que están haciendo los chinos. Así que bueno, veamos qué pasa con eso, pero aún así es muy bueno el
precio. Muchas gracias, don Arturo. Un abrazo grande.
Gracias a ustedes, porque estén muy bien.
Muy bueno también el contacto con don Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Yo te tengo que entregar aquí algunas cositas. Sí. Porque si no es difícil.
Digamos. Yo me las sé.
Así es.
Igual a perro.
Ya, EconoRent, la mejor alternativa para gestionar la flota de tu empresa con sucursales de Arica a Punta Arenas. En EconoRent cuentas con un servicio ágil y flexible, con ejecutivos que te acompañan en cada etapa del proceso. Cotiza ahora el leasing operativo en EconoRent.cl, tu flota en manos de expertos.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Hyundai tiene esas emociones que tanto busca. Súbete a la mejor marca del 2024 y comienza a disfrutar de la seguridad de alto nivel y la grandeza de cada modelo. Conoce tu nueva emoción en Hyundai.cl.
¿Hay algo que haga perder más tiempo que ir a pedir papel a recursos humanos? Hacer trámite y ya no, y te equivocas y tienes que borrar y ya como que uno no encuentra el liquid paper por ninguna parte, entonces otro papel más y vamos. Bueno, con Book olvídate de esa burocracia. En unos clics obtén tus liquidaciones, solicita vacaciones, firma documentos y mucho más. Si aún no pruebas Book, exígelo en tu trabajo y empieza a disfrutar sus beneficios. Descubre más en buk.cl.
Y PwC, nuestros amigos de Price, fueron elegidos nuevamente como líder mundiales en M&A por número de transacciones. Son los que más transacciones de M&A hicieron en el mundo. Conoce el equipo de Dilsi M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl. Ya, estamos en línea con don Sebastián Senzacua, él es gerente de economía y estrategia en Visa Inversiones. ¿Cómo le va, Sebastián? Buenas tardes.
Hola, Fernando, Josefina, aquí un poquito resfriado, así que sí, cuidarme y acompañarlos hoy día ahí, pues así que...
Sí, jengibre con limón.
Sí, tomamos nota de esos remedios.
Un batero para las patitas, para que no se pierda.
Sí.
Estamos bien. Oye, Sebastián, claro, bueno, pero me imagino que el resfrío no te ha impedido seguir lo que ha pasado con los mercados. Como que hay una sensación que se ha ido asentando, y lo comentábamos el viernes con el licenciado acá, de que no es tan loca la posibilidad, a pesar de que todavía sigue siendo un escenario bien esquina, de que en vez de bajar tasa, la Fed termine subiendo en alguno de los movimientos de este año. Quiero preguntarte primero si efectivamente comparte ese diagnóstico de que no es tan descartable, y cómo lo ven ustedes como en Visa Inversiones.
Bueno, Fernando, el mercado ha ido un poco incorporando ese riesgo desde abril de este año. En el fondo, reflejo eso fue el movimiento que tuvimos en las bolsas y también en las distintas inversiones o activos financieros en el mes de abril que pasó, ¿no es cierto? Donde se veía esa situación o posibilidad de que una economía que no aflojaba, que mostraba buen desempeño y una inflación que también se mantiene sobre el 3%, a lo mejor justificada en esa posibilidad de alzas en la tasa de política monetaria. La probabilidad no es cero, pero en nuestra opinión en Visa Inversiones creemos que todavía es muy pronto para suponer de que eso pueda ser muy alto, teniendo en cuenta de que en general la dinámica que estamos observando en empleo y también lo que estamos esperando pueda suceder en inflación hacia adelante, sigue siendo todavía de variables que deberían ir moderándose por el lado de inflación hacia los próximos trimestres, por lo que más bien seguimos todavía suscribiendo la posibilidad de que más bien hay ajustes a la baja en la tasa de política monetaria, más hacia el último trimestre de este año. Que a lo mejor suponer de que pueda haber algún tipo de alza. Eso también la Reserva Federal, por lo menos este mes de mayo, le puso algo de paños fríos a esa situación, ¿eh? Porque en el fondo ve que no hay información suficiente tampoco para suponer de que hay que subir la tasa de política monetaria, ¿eh? Entonces, más bien, vamos nosotros también en ese sentido por ese camino, de que más bien en las condiciones económicas de Estados Unidos y también lo que está pasando en dinámica de inflación hacia adelante, permitirían más bien una baja en la tasa de política monetaria, a lo mejor mucho más gradual que lo que teníamos antes, pero baja de todos modos.
Sebastián, vemos que Estados Unidos por una parte se mantiene en esta situación de por lo menos no va a bajar en un buen tiempo, pero en América Latina sí, en Europa hoy día habían ciertas informaciones y entrevistas a bancos centrales de europeos que dicen que es casi seguro que va a haber un recorte de tasa en la próxima reunión de la Unión Europea, 25 puntos base. ¿Cómo esto va configurando la situación de inflación mundial y por qué Estados Unidos queda tan rezagado? ¿Qué se está haciendo o no se está haciendo en ese país que le cuesta tanto ir reduciendo sus niveles de inflación?
Bueno, Josefina, efectivamente por el lado de Europa se está a lo mejor pavimentando un camino de baja de tasa más pronto, ¿eh? Dado que la inflación también ahí ha estado mucho más benigno el panorama últimamente, mucho más cerca del 2%, que es el objetivo de ese Banco Central, el Banco Central Europeo, mientras que en Estados Unidos la inflación ha estado todavía sobre el 3%. ¿Eh?
Estamos con algunos problemas de comunicación.
¿Perdón?
Es que se nos cortó.
¿Una intermitencia? Sí.
Ahí estamos. ¿Me
escuchan?
Sí.
Yo lo escucho perfecto.
Ya, ahí ahora ahí. Perfecto.
¿Me escuchan?
Sí.
Bueno, desde el punto de vista de Europa, la situación está más benigna, como mencionabas tú, Josefina, por el lado de inflación, ¿eh? Más cerca del 2%, y eso permite a lo mejor una baja en junio para el Banco Central Europeo, ¿eh? La diferencia grande que tenemos con Estados Unidos en ese sentido es que la dinámica de la actividad en Europa está mucho más débil, ¿eh? Posiblemente, ¿eh? Lo que se espera de crecimiento para este año en Europa es cercano al 0,6-0,5% de crecimiento del PIB, versus una economía norteamericana que sigue estando con una tasa proyectada de crecimiento para este año que puede estar en torno al 2%, o incluso algo sobre eso, o sea, un crecimiento que todavía está cercano o sobre la tendencia de largo plazo de la economía norteamericana. Entonces, ahí están las principales divergencias. Por eso en Estados Unidos es más difícil posiblemente converger más rápido al objetivo de inflación, porque la economía todavía sigue mostrando una resiliencia o un desempeño muy positivo, sobre todo por el lado del consumo, versus una Europa que, por el contrario, está mostrando tasas de crecimiento bajo su tendencia y un mercado laboral que a lo mejor sí está con fragilidades un poquito mayores que en Estados Unidos. Entonces, por eso a lo mejor es tan difícil, claro, el caso en Estados Unidos versus Europa.
Oye, te iba a comentar, Sebastián, pero en todo este escenario, el Banco Central chileno toma una decisión de bajar 50 puntos base en la tasa, ¿no es cierto?
Sí.
Que era el consenso del mercado, no creo que fue una sorpresa para nadie. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que viene para adelante? Y hay una pregunta que para mí es más interesante y quizás más difícil de responder, es ¿cuál va a ser la nueva tasa neutral de política monetaria tanto en Chile como en Estados Unidos y Europa? No sé si tú tenías una opinión sobre eso.
Bueno, esa es una gran interrogante, sobre todo por los cambios de paradigmas que se están observando para esta década, ¿no es cierto? En donde estamos teniendo una presión fiscal mucho mayor, por ejemplo, que la década pasada, en donde ahora tenemos déficits fiscales en economías relevantes mucho más fuertes o mucho más altos y difíciles de corregir en el mediano plazo, el caso de Estados Unidos, por ejemplo, realocación de cadenas de suministro, mercados laborales que también están más, con mayores, en el fondo, mayores rigideces, y eso en el fondo también genera presiones salariales. O sea, estamos con una dinámica de inflación posiblemente estructuralmente más alta, y eso está motivando esa discusión que tú dices, Fernando, de dónde puede estar esta tasa de política monetaria que cuando ya se alcancen los objetivos de inflación y de crecimiento por parte de los bancos centrales debería estar, ¿eh? Posiblemente más alta en ese sentido respecto a lo que teníamos en la década pasada. El 2,5%, por ejemplo, que plantea la Reserva Federal en sus proyecciones, a lo mejor puede estar en el rango bajo, ¿eh? En ese sentido, en base a lo que está pensando, por ejemplo, el mercado, que a lo mejor apunta a niveles sobre el 3,5%. ¿Ah? En el caso de Chile, también hay discusión en ese sentido, como tú dices. ¿Ah? El Banco Central, por ejemplo, en los informes de política monetaria, por lo menos una vez al año, actualiza esos parámetros. ¿Ah? Y la última actualización está apuntando a una tasa de política monetaria en el largo plazo, cuando se alcanza esos objetivos de inflación y crecimiento que mencionábamos anteriormente, que está sobre el 4%, 4,25%, si no me equivoco, están las últimas estimaciones de dónde podría estar esa tasa. Por lo que más bien ahí es donde se está trabajando posiblemente a nivel de nivel que podríamos alcanzar una vez que se alcancen esos objetivos, pero esto es dinámico y eventualmente esto puede ser revisado nuevamente, a lo mejor en el informe de política monetaria de septiembre o de diciembre de este año, donde a lo mejor podríamos tener novedades también en ese sentido respecto de qué nivel es el acorde para nuestra economía. Nosotros creemos que a lo mejor se debería mantener todavía en torno a esos valores, suponiendo que también el crecimiento de largo plazo de nuestra economía sigue todavía estando más bien en torno al 2%, y la inflación también cercana al 3%, que es el objetivo del Banco Central, y con eso estimamos que la tasa de política monetaria de largo plazo o neutral para nuestra economía está más bien en torno a esos valores, entre 4, 4,5%.
Excelente, Sebastián, muchas gracias, un abrazo grande.
Gracias, Sebastián, hasta luego.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Cuídate.
Sí, cuídate.
Igualmente, gracias.
Bueno, Ducati tiene el Season Opening 2024. Ven a conocer los modelos Ducati. Por ejemplo, la Desert X, que tiene un estilo deportivo y juvenil.
Mira, para ti justo.
Está todo en Avenida Las Condes, 11.412, o en DucatiChile.cl.
¿Y el dólar? ¿Cuánto está el dólar? Está en 902 pesos. ¡Apa! Se ha movido hoy día el dólar. Tanto, pero se sigue moviendo. Si quieres comprar, si quieres vender, la mejor forma de hacerlo es a través de Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, donde sus ejecutivos resuelven todas tus dudas permanentemente. Ingresa a MercadoG.com y tendrás una variedad de instrumentos para hacer muchas cosas con tu plata. Chao.
Oye, nos vamos, nos dejamos con Visionario. Viene una historia muy entretenida de Mr. Beast, el youtuber.
¡Ay, sí! Beast, por supuesto que conozco Mr. a Mr. Beast. Es como un personaje entre la juventud, Mr. Beast.
Total, Mr. Beast, y después Santiago Adicto con otro personaje, Stuart Gettelman.
¿Es tan mala esta canción? No.
¿Ah? Sí, adiós.